Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Buenas noches, jóvenes amigas y amigos. Este es otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Como siempre, vamos después de Olo Jazz y comenzamos por saludar al equipo técnico de Radio Universidad de Chile, que también trabajo hace, haciendo que, logrando que los programas de Radio Universidad de Chile lleguen de la mejor manera a sus receptores, como sea que usted lo escuche, ¿no? Usted recuerda que lo puede escuchar en directo, en vivo, lo puede escuchar también por internet, porque está el sitio de la radio, que es www.radio.uchile.cl. Lo puede escuchar en diferido, porque si entra al sitio de la radio y usted va al volver a escuchar, ahí están los programas hacia atrás. Si usted quiere escuchar varios programas de un mismo, varias emisiones de un mismo programa, le sugiero que vaya a programación, busque su programa favorito, busque Vuelan las Plumas, busque El Escaparate, busque Política en Vivo, y ahí usted va a poder pinchar los programas ya transmitidos. Y con eso incluso puede reescuchar, si así lo desea. Entre paréntesis, le cuento que en muchos países del mundo es posible, le digo en muchos, la inmensa mayoría, porque no en todos, es posible escuchar Radio Universidad de Chile también. Y claro, no deja de ser interesante, a pesar de los cambios de hora, que uno puede reescuchar los noticiarios y otros programas sintiéndose acompañado mientras está en una habitación de hotel duchándose por la mañana, por ejemplo. Vamos a comenzar, fíjese, con una mujer, una francesa, que es mucho más conocida, o fue mucho más conocida, como actriz que como cantante, a pesar de que lo hacía bastante bien como cantante. Ella como actriz en la década de los 60, yo le diría a mediados de los 60, representó yo no peco ni venial si le digo que era el símbolo sexual de la de los jóvenes. Para los jóvenes del momento. Estoy hablando de Brigitte Bardot, una mujer de una belleza bien cautivadora, con una cara bien como desafiante, a pesar de que fíjese que políticamente hoy día ella es muy conservadora. Yo entiendo que vota por Marine Le Pen. Pero esta Brigitte Bardot, que fue una de las parejas de Roger Vadim, hizo películas, pasó, yo recuerdo en mi generación, los compañeros particularmente comentaban una película que se llamó Y Dios Creó la Mujer, donde aparecía en imágenes muy, muy sensuales. Ella una actriz, como le digo, que trascendió básicamente por su belleza, pero la dirigieron bien y logró comedias de muy buena forma también. A mí me resulta la voz de Brigitte Bardot muy atractiva, y yo le diría, fíjese, y perdone usted la comparación, señora, me recordaba el tono de voz, tal vez sin esta cosa media ronquita que tenía la Doris Day, pero por ese lado, ¿eh? Pero una voz muy, no solo juvenil, yo le diría alegre, efervescente, transmitía una alegría. Usted la va a escuchar cuando yo le ponga la canción con la que vamos a comenzar el programa de hoy día. Pero la canción más famosa que ella tuvo en Chile, la más popular, debería yo decir, le pusieron en castellano El Twist de Bebé. Y mirando el título en francés, yo no sé, no estudié francés, le repito, por enésima vez, pero se pronunciaría algo así como La Parelle à Sous. Y parece que fuese una suerte de juego de palabras con las máquinas tragamonedas. Algo por ahí va la cosa. Y esa era una canción compuesta, es un twist, ¿eh? Y era una canción compuesta por Serge Gainsbourg, nada menos. Esta canción que yo le traigo aquí fue, yo la conocí en Chile, en las radios chilenas, interpretada, usted no lo va a creer, por Cliff Richard, el rockero inglés. Tengo que decirle que la canción en realidad es de Joao Gilberto, aunque mucha gente no lo sepa, le cuento, la canción es de Joao Gilberto. La versión en castellano que grabó Cliff Richard, como le digo, este rockero inglés de los 60, muy, muy bien grabado, acompañado de los Shadows, entre paréntesis, se llamó María no más. María no más. Tararara, etcétera, etcétera. Y la canción originalmente se llamaba María Ninguén. O sea, María Nadie sería más bien, entiendo yo que sería la traducción literal. Pero aquí yo le traigo la versión de Brigitte Bardot, no sin antes recordarle también que ella grabó una canción en castellano que se llamó El Cuchipe, que es bastante menos conocida. Yo la recuerdo muy bien porque, como le digo, me parecía muy agradable la voz de esta Brigitte Bardot. Buena moza, buena cantante, muy conservadora políticamente hablando. Sin más preámbulo. Ahora sí, los dejo con Brigitte Bardot, María Ninguén.
María Ninguén. Et Maria, et Maria, meu bem, se eu não sou João de nada, Maria, que minha é Maria ninguém. Maria ninguém, e Maria como as outras também, só que tem que ainda melhor do que muita Maria que há por aí. Marias tão frias, cheias de manias, Marias vazias, pronome que tem. Maria ninguém, é dom que muito homem não tem. Haja visto quando a gente que chama Maria e Maria não vem. Maria ninguém, e Maria, meu bem. Eu não sou João de nada, Maria que minha é Maria ninguém. Tão frias, cheias de manias, Marias vazias, pronome que tem. Maria ninguém, é dom que muito homem não tem. já visto quando a gente que chamaria e Maria não vem. Maria ninguém, e Maria meu bem. Se eu não sou João de nada, Maria que é minha e Maria ninguém. Maria ninguém.
Y después de escuchar a Brigitte Bardot con María Ninguén, comenzamos la conversación, los comentarios más bien de esta noche aquí en Vellocino. Parto agradeciendo los correos electrónicos que llegan a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Como yo los contesto todos, no tengo que nombrar de a uno en fila. Notable, fíjese la cantidad de personas que pidieron copias de algunos artículos que yo prometí, que apareció en la prensa internacional. Ya los hice llegar, como corresponde a una promesa que debe ser cumplida, ¿no es cierto? Y hablando de el mundo, quiero hacer la siguiente reflexión. Y probablemente, fíjese, aquí hay una confesión escondida, hay una pequeña confesión. Y la cosa tiene que ver con lo siguiente. Uno mira su país, porque es el país que más conoce, el país donde ha vivido. Y claro, al igual que en el caso de las familias, del barrio, de la clase social a la que uno pertenece, porque todos pertenecemos a alguna, somos descriptibles sociológicamente hablando, uno conoce las gracias y las desgracias de las personas que integran el medio al que uno pertenece. Eso explica, por ejemplo, que un escritor como Philip Roth haya sido tan atacado por la colonia judía en los Estados Unidos, porque él describía de manera muy descarnada las gracias y las desgracias de el entorno en el que él vivía, que era un entorno de mayoritariamente de gente judía. Entonces, claro, él describía los problemas, ¿no es cierto?, sociales, de pareja, que existían ahí, sexuales inclusive, mal de porno, por ejemplo. Y claro, no es porque él desafiara a su gente. Por el contrario, lo que está haciendo es describir lo que él conoce. Algo parecido pasa con Jorge Edwards aquí en Chile, por ejemplo, donde él describe muy bien a la burguesía nacional, porque él pertenecía a una familia ubicada en ese estrato socioeconómico. Y probablemente nos pasa absolutamente a todos. Yo me siento más cómodo describiendo la sociología de la gente de Ñuñoa o el barrio mismo, si usted quiere, así como otros hablan de San Miguel, como los prisioneros, o tienen ese background, ese trasfondo. Entonces uno piensa que las cosas son privativas de algunos lugares. De esa manera, aquí en Chile, uno describe, y de repente es medio crítico, ¿no es cierto?, de las cosas que hacemos acá. En un programa anterior yo hablaba de cómo muchas personas en Chile pasean a sus perritos sin correa, transgrediendo naturalmente la ley. Incluso se enojan cuando uno les hace ver que hay que llevarlos con correa. ¿Ya? No, si no hace nada, es un cachorrito, nunca ha mordido a nadie. A propósito de lo que ha pasado recientemente con mordidas graves para algunos chicos ahí en nuestro país. Bueno, la cosa es que las cosas que aquí pasan, al final, cuando uno va leyendo, va enterándose por la prensa extranjera, por las experiencias que uno tiene al viajar, por conversaciones con amigos aquí y en la Quebrada del Ají, esas cosas no solo pasan en Chile. Y esto se lo digo a raíz de un autor mexicano que yo comenté hace poco y que he comentado otras veces, que es Jorge Ibargüengoitia, que es lo que yo quiero comentarle después de presentar la siguiente canción. Y aquí le traigo a un grupo que probablemente no necesita introducción, pero siempre hay un pequeño porcentaje de auditoras y auditores a los cuales es bueno ayudarlos a recordar. Los Rolling Stones, claro, usted va a decir, ¿cómo se le ocurre, señor, quiere presentar a los Rolling Stones? Los Rolling Stones, un grupo contemporáneo con los Beatles, que nacen bien al comienzo de los 60, bueno, ellos parten, los Rolling Stones, tan conocidos por canciones como Satisfaction, para mi gusto la primera canción evidentemente anti-alienación de los medios de comunicación, y con canciones tan estupendas como You Can't Always Get What You Want, o Sympathy for the Devil, o tantas otras, y muchas de muy buen contenido. Bueno, ellos parten cantando blues, y parten cantando blues con unas grabaciones que son bien como artesanales, ¿eh? Por eso a mí me dio mucho gusto cuando, me parece que es el penúltimo o antepenúltimo CD que ellos sacan, recuperan esta idea de los blues, y de ahí yo saqué justamente esta canción para que usted vea en el mismo estilo de sus orígenes, pero mucho más evolucionado en términos cualitativos. Juzgue usted, señora, juzgue usted, señor, jóvenes amigas, jóvenes amigos, cuando escuchan a los Rolling Stones que nos entregan Ride 'Em On Down. Escuchar este Ride 'Em On Down con los Rolling Stones, seguimos con los comentarios. Yo le estaba hablando de que las cosas que suceden en Chile suceden en muchas partes, y este comentario era una forma de introducir un libro que encontré hace un tiempo, lo encontré muy barato, de Jorge Ibargüengoitia, que se llama Instrucciones para vivir en México. Y Dudé mucho de comprármelo porque cuando vi que estaba, era una colección de artículos que él escribió para un diario mexicano que se llama Excelsior. Lo escribió entre el año 69 y 76 estos artículos. Yo dije, bueno, yo tengo otro que entre paréntesis fue editado por la editorial de la Universidad Diego Portales. Buena editorial tienen ellos, eligen bien los libros. Claro, también ese libro que sacó la Diego Portales contiene artículos de Ibargüengoitia escritos en el diario Excelsior. Y me va a creer usted que probablemente los eligieron ad hoc porque los dos libros que contienen artículos del mismo periódico no tienen traslapo. Son artículos completamente distintos. Y me entretuve mucho leyendo estas instrucciones para vivir en México, sobre todo porque el libro contiene partes, está dividido en partes. Hay una parte que se llama Lecciones de la Historia Patria. Y él, con mucha desvergüenza, le digo yo, le cuenta parte de la historia mexicana, revolución y todo eso. Una segunda parte se llama Teoría y Práctica de la Mexicanidad. La familia revolucionaria, la tercera parte. La cuarta parte con siete copias. La quinta parte, La lucha por aprender, donde habla del colegio y de la universidad. Y una última parte que se llama Las madres y otras mujeres. Entonces uno lee estas cosas y al final se da cuenta de que los problemas existen en todas partes. Yo le quiero dar una prueba aquí. A ver si alcanzo a leer antes de presentar la última canción. El artículo de donde yo voy a sacar lo que estoy leyendo se llama Los que se van. Y tiene como subtítulo Desgracias ajenas. Dice así: en estos días en que se acercan las elecciones, ahora usted entiende por qué elegí el artículo, ya pasaron las elecciones aquí, usted dirá, con las calles tapizadas de fotografías de personajes desconocidos que serán quienes nos representen en las próximas cámaras, se me despierta una ambición que he tenido desde hace mucho tiempo. Quisiera que los representantes de algún partido, de preferencia el mero mero, llegaran un día a mi casa y me dijeran, señor Ibargüengoitia. Probablemente me dirían Ibargüengoitia, Ibargüengontia. Después de mucho deliberar, lo hemos escogido a usted para que sea candidato a diputado de nuestro partido por el N distrito. Nada me daría más gusto que negarme. Pero empiezo a sospechar que esta ambición no va a llegar nunca a ser satisfecha, porque la verdad es que los caminos de la política me parecen impenetrables. ¿Cómo demuestra uno que tiene virtudes cívicas y que está uno capacitado para representar al pueblo? Es mucho más fácil demostrar que no las tiene. Para eso basta con hacer un fraude mal hecho, que sea descubierto, o bien en un momento de intemperancia asesinar a un vecino. Pero darse a conocer por no haber nunca dado motivo a queja es de las empresas más arduas que uno pueda imaginarse. Para ponerte a manifiesto lo misterioso de esta situación, voy a poner dos ejemplos. El diputado que me representaba hace dos o tres periodos era un conocido mío, cosa bastante extraordinaria. O mejor dicho, no era completamente desconocido. Recuerdo que nos presentaron hace 25 años en una fiesta de 15. No se me olvidó su cara porque me gustaba la de su hermana y porque él traía un clavel en el ojal, cosa que en aquel entonces me parecía la peor cursilería. Ahora conozco otras peores. Por lo que dijo aquella noche y por lo poco que después iba a decir en la cámara, tengo la impresión de que él estaba tan capacitado para representarme a mí como yo para representarlo a él. No nos parecíamos en nada y no nos hubiéramos puesto de acuerdo ni sobre el color de unos zapatos, porque los que él traía en aquella fiesta me hacen suponer que era daltónico. Sin embargo, él llegó a diputado y yo ni siquiera he tenido oportunidad de negarme. ¿A qué puede deberse esto? Probablemente a la importancia que tienen los contactos personales. Y después de eso, Ibargüengoitia da un ejemplo que también es para morirse de la risa. Vamos a cerrar la primera parte del programa con una galesa. Esta Bonnie Tyler nació en Gales por allá por el año 51. Y esta es su canción clásica, absolutamente clásica. Y me va a creer, nunca la había traído al programa. Bonnie Tyler, si es la primera parte de Vellocino con It's a Heartache.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late. hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte yo me las arreglé para cerrar con un texto o parte de un texto del gran escritor mexicano fallecido muy, muy jovencito. Textos escritos en comienzo de la década del 70, finales de los 60, en el diario Excelsior de Ciudad de México, y donde don Jorge me hace ver a mí en particular que en todas partes se cuecen habas. Lo que nosotros vemos que ocurre o que ocurría y que sería ocurriendo probablemente aquí en Chile, también ocurre en otros lugares tan lejanos, porque bastante lejos está Ciudad de México. Si bien compartimos muchas cosas con ellos, somos un país completamente distinto, ¿no es verdad? Sin embargo, hay cosas que se repiten, y este libro, Instrucciones para vivir en México, me lo recordó de manera muy, muy clara. En esta segunda parte vamos a comenzar en lo musical con una canción que trae como título algo que es un poquito misleading, se diría en inglés, ¿no? Porque viene la palabra bolero, pero no es un bolero, pero sugiere serlo, al menos al comienzo. El grupo que trae esta canción es un grupo colombiano que en los 90 comienza desde su Colombia natal a transmitir un buen pop rock. No es despreciable esto, es el rock no básico, no es el rock sofisticado, es el rock que tiene un sentido de oreja que le resulta agradable de buenas a primeras, si usted quiere. Eso es el pop, ¿eh? Algunos usan la palabra pop como, algunas también como despreciativo. No, no, yo lo estoy usando de manera descriptiva. Estos colombianos, le repito, de buen pop rock desde los 90, se llaman Aterciopelados. Y nos hacen inaugurar la segunda parte de Bellocino en lo musical hoy día con su bolero Falaz.
Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy.
A Aterciopelados con este bolero falaz. Seguimos con los comentarios. Yo le mostraba en la primera parte que las cosas que ocurren en nuestro país ocurren también en muchas otras realidades. Uno piensa, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo cualquiera. Uno piensa que y probablemente yo he contribuido a alimentar esa idea, pero uno piensa que esto de no tener cuidado con las reglas del juego podría ser algo privativo de nuestro país, donde yo creo que está exacerbado. Pero no cabe duda de que también ocurre en otros países, por civilizados que sea el continente europeo, al menos en su convivencia urbana, yo le digo que conozco y en países bien disímiles gente que pasea sus mascotas, pasea sus perros sin correa. Y claro, allá está tan prohibido como acá, y sin embargo lo hacen. Ahora, lo que yo no he hecho nunca en un país fuera de Chile es dirigirme a las personas que ahí están, porque no conozco bien los hábitos, para decirle que eso no es correcto, que incluso es ilegal. Pero para que usted sepa, eso ocurre, a pesar de que hay reglas. En lugares como la gran ciudad de Nueva York, usted no ve mascotas en la calle. Al menos en las últimas visitas que yo he tenido, usted no ve mascotas en la calle. Me consta, por experiencia personal, que usted no puede dejar que su gato o gata salga a pasearse por los tejados de los vecinos o hacer sus necesidades en los tejados de los vecinos. Y por el contrario, pagaría una multa muy grande si se sorprende a su gato o gata con ese predicamento, y está obligado a tener en su casa o departamento lo que se llama un kitty litter, que es una bandeja con arena donde el animalito puede hacer sus necesidades, cosa que usted después tiene que limpiar porque si no el olor es bien terrible. Por eso le digo que las cosas que pasan aquí pasan en otros lados también. Usted dirá, es que nadie maneja tan mal como en Santiago. La verdad es que, fíjese que uno se da cuenta de que las cuestiones van evolucionando positivamente, ¿eh? Yo creo que en Santiago, a pesar de que hoy día hay más automóviles y sobre todo más automóviles per cápita, hay mayor cultura en los automovilistas, por ejemplo, detenerse en los pasos cebra, en los pasos peatonales. Y yo creo que en promedio hay un poquito más de respeto al conducir, sobre todo que hoy día hay que estar muy alerta porque conviven una gran cantidad de tipos de vehículos, ¿no? Están los scooters, las bicicletas, las motos, los peatones, por supuesto, y están las ciclovías, que si bien pueden ser fuente de conflictos serios en términos de circulación, lo que yo le quiero decir es que la cosa ha ido mejorando. Y en otros países hay países en los cuales esta cosa está bien desarrollada, en particular países europeos, y la cosa funciona bien. Y no me imagino todavía que en Chile pase lo que he visto en pequeñas ciudades, no en la gran ciudad norteamericana, donde no existen los discos pares, donde hay muy poquitos semáforos, pero cuando se enfrentan dos calles perpendiculares en las cuales vienen muchos autos, el reglamento no escrito es que pasan uno y uno. Y de esa manera terminan pasando todos, porque si uno se achoclona, como decimos en Chile, al final termina no pasando nadie. ¿No es cierto? Ese es el problema. Bueno, partimos, a ver, en la primera parte colocamos dos canciones en idioma inglés, así que aquí en la segunda parte yo tengo derecho a colocar un par de canciones en castellano. Así es que le traigo aquí, mire, esta polémica va a ser. No va a faltar la auditora o el auditor que me lance un raspacacho por haber traído a esta Gloria Trevi. Pero bueno, a ver, buena música, muy, muy importante en la música popular mexicana y en español en general. Ella nace en Monterrey, la del Gran Festival de la Canción. Ella nace en el año 68 y le digo, si usted no lo recuerda, señora, señor, joven amiga, joven amigo, que esta Gloria Trevi pasó por, la vio fea, porque tuvo acusaciones de muchas cosas complejas, ¿no? De haber facilitado el encuentro entre su entonces pareja y chicas más jóvenes. Pero al final, después de todo esto, estuvo en Brasil detenida. Hubo una extradición a México. A ver, no quiero contar la historia, yo estoy aquí, quiero presentar la música solamente de Gloria Trevi, pero no tuvo condena, no tuvo condena, eso es lo que quería contarle. Así es que, bueno, para que escuche la música de Gloria Trevi, yo le traigo Pelo Suelto.
A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gata en celo y a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Aunque me tachen de indecente, aunque hable mal de mí la gente. A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno.
Y luego de escuchar a Gloria Trevi con este pelo suelto, seguimos con los comentarios de estas cosas que uno piensa que ocurren en Chile, pero en realidad ocurren en prácticamente todas partes. A mí me llama mucho la atención el que nosotros tengamos. Cuando digo nosotros, quiero decir los seres humanos, ¿eh? Tengamos esta capacidad de adaptación a otras culturas. Más que adaptación, de imitación de lo que se hace. Porque hay cosas que se hacen. No estoy hablando aquí de celebrar Halloween, que es una tradición que no teníamos y que fue poco a poco siendo importada por múltiples canales. Porque hoy día la gente se mueve más, conoce de estas cosas, porque hay gente que estudió allá, que lo trae acá a Chile, porque lo vemos en las películas y porque interesa aumentar los volúmenes de venta también de tantas cosas, entre otras cosas de los dulces y los disfraces. Lo que ciertamente llama la atención y que parece ser más local que internacional es que, al menos en esta última ocasión, Yo vi más mayorcitos y mayorcitas disfrazados que niños, ¿ah? Que es una cosa muy, muy interesante. Entonces, claro, las costumbres al manejar, las costumbres en los lugares de atención de público, ya sean estatales, o sea, públicas o privadas, ya sea comercio, también se repiten. No es infrecuente que usted acuda a lugares de venta donde pareciese que al vender le estuvieran haciendo un favor. Ocurre en muchos lugares. A mí me da la impresión, fíjese, de que en Chile la cantidad de vendedores en las llamadas grandes tiendas es menor dividido por, al medirlo, dividido por el número de clientes que tienen esos centros que normalmente son altos. Me parece, esto es una opinión bien cualitativa, que no ocurre lo mismo en lugares parecidos en Europa y en Estados Unidos. Es lo que yo siento, al menos. Usted podrá decir que la homogenización de las costumbres ha sido facilitada por una serie de factores, uno de los cuales son los medios de comunicación, en particular la televisión, el cine. Otro canal de transmisión de costumbres es también la inmigración. ¿No es cierto? Piense usted en Santiago hace 30 años atrás, no teníamos tantos restaurantes peruanos, no teníamos tanta atención, servicios por parte de personas que originalmente eran de Venezuela, de Colombia, de Perú mismo. Hoy día es prácticamente la norma. Quienes han vivido toda esta transición pueden comparar cómo era la cosa antes, cómo era hoy día. A mí me llama la atención que han proliferado los restaurantes peruanos, no así los restaurantes venezolanos, a pesar de que uno encuentra lugares de comida venezolana, pero con mucho menos, en mi modesta y subjetiva percepción, pero mucho menos que proporcionalmente a las personas venezolanas que hemos visto aquí en Chile. Y la verdad es que sería bueno que se transmitiera un poquito más a la comida, porque es rica, ¿eh? Los patacones, por ejemplo, estos plátano, que es el plátano verde grande, no es el nuestro que comemos dulce, que se corta en rodaja transversalmente a la dirección de la longitud del plátano y se aplastan y se fríen, como si fueran una papa frita, pero más gordita, y son súper sabrosas estos patacones, y que se comen con esta carne deshilachada, con algunas otras cosas. Alcancé a conocer un restaurante venezolano aquí cerca en la comuna de Ñuñoa, estaba en Manuel Montt. Me parece que ya desapareció. Bueno, y así, entonces lo que uno cree que es muy local, ¿para qué le digo en términos del comportamiento de las personas? Esas cosas se repiten también. Por eso le recomendaba este libro de, cosa que no hago nunca, recomendar un libro. Pero para que vea usted que lo que aquí ocurre, ocurre en muchos lados, leer el libro de Instrucciones para Vivir en México de Jorge Ibargüengoitia. Es una forma muy amena de darse cuenta de esa suerte de universalidad que está adquiriendo el comportamiento. Y aquí este hombre escribe en la década de los 70 y estamos ya al 2024. Vamos a presentar la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día. Fíjese, este es un grupo vocal femenino. Y resulta que hoy día yo partí con Brigitte Bardot. Traje después invitado a Aterciopelados, que tiene voz femenina, Bonnie Tyler, esta galesa, Gloria Trevi, mexicana, y aquí le traigo a tres mujeres más, o sea que he traído a seis cantantes femeninas. Como le he dicho en otros programas, yo aquí no hago exprofeso equidad de género, no lo evito tampoco, y aquí se me pasó por otro lado la cosa, porque tengo seis mujeres y un grupo masculino que son los Rolling Stones, ¿eh? Pero no, yo le traigo solamente buena música como esta que le traigo ahora. Este grupo de Ronettes nace en la década de los 60 con otro nombre, pero llegan al sello donde estaba Phil Spector. Usted debe ubicar a Phil Spector porque él creó esta idea de la muralla de sonido. Él hizo la grabación final del el disco Let It Be original de los Beatles. ¿Ah? No, no, no la hizo George Martin, la hizo Phil Spector. La gracia de esta canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy día es que Phil Spector tuvo la buena idea de llamar a una muchachita que estaba empezando en esa época en la música, que era nada menos que la mujer de Sonny Bono, que era Cher. Así es que Cher canta en los coros. Lo otro interesante que hay que saber de las Ronettes es que fueron muy, muy extraordinariamente populares y hay algunas canciones que ellas grabaron que fueron difundidas con el nombre de otros grupos femeninos. Me parece que The Crystals eran los otros, si mal no recuerdo. Tuvieron al menos dos de ellas su flirteo con los Beatles, para que usted sepa. Entiendo que una con Lennon y la otra con Harrison podría haber sido. Pero de quien siempre se expresaron muy bien fue de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. Y se nos está yendo el tiempo, así que después de todas estas pelambres que estoy realizando con respecto a The Ronettes, los dejo con ellas, que cierran el programa de hoy con una canción probablemente la más popular de ella, Be My Baby. Con Be My Baby y The Ronettes cerramos el programa de hoy día, agradeciendo al equipo técnico de Radio Universidad de Chile haber armado y puesto en el aire el programa, pidiéndole que no cambie de sintonía porque ya viene Perdidos en el Espacio con Jaime Baeza y su amigo Argo Jerez lo deja invitado para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.